ellos han sido incrédulos, en realidad muchos. La incredulidad de ellos habrá hecho vana la versión antigua, tiene la traducción verdad de Dios. En ninguna manera, el negativo doble. Antes bien sea Dios veraz, verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, dichos, ¿no?, en la versión antigua, y prevalezcas en tu juicio, o venzas, ¿no?, cuando seas juzgado. Ahora, bueno, antes de leer los demás textos, vamos a orar. En 2:15 de Génesis, tomó pues Jehová Dios al hombre, le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia, esa es la versión antigua, del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él. Porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Morirás. Ahora vean en el capítulo 3, el mismo Génesis, ¿no? Cuando, ahora comenzamos la lectura en el versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, Dios no dijo tal cosa, acerca de no tocar, porque no muráis, poniendo en duda, ¿no?, el subjuntivo pasado, la posibilidad de que pudieran morir, cuando Dios dijo definitivamente, morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, vean, un cambio radical en la epistemología, mas Dios sabe, vean, sabe Dios que el día que comieres de él, de ese fruto prohibido, o del árbol, como sea, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, o sea, determinando por sí mismos el bien, lo que es bueno y lo que es malo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vean el cambio en la epistemología ahora de parte de Eva. Vio ese árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así. Vean, el cual comió así. Como ella dice. Ahora, no pierden de vista Génesis, ahora vuelven a Romanos, ¿no?, en donde comenzamos la lectura. En este texto que ya conocemos, cuando dice el apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, 3:4 de Romanos, para que seas justificado en tus palabras, eso es la epistemología divina, ¿no?, y prevalezcas en tu juicio. Tenemos el hecho de que la verdad de Dios permanece para siempre. Esta verdad no puede ser afectada en forma alguna por la incredulidad humana. O sea, el hecho de que Dios siempre dice la verdad no tiene nada que ver en este sentido con la incredulidad de los hombres, puesto que la verdad de Dios no depende de los hombres. Y no importa, a fin de cuentas, si los hombres creen o no lo que el Señor dice, ¿no? Su verdad permanece como la única realidad, y desde la perspectiva del argumento apostólico en este pasaje, esta verdad juzgará, a fin de cuentas, ¿no?, terminará juzgando a todos nosotros, a todos los seres humanos, sin excepción. Y Dios será justificado, dice, vean, en la parte final del versículo 4, Dios será, citando aquí del salmista, ¿no?, Dios será justificado en su palabra, y su palabra juzgará a todos. Entonces, esta idea ya la hemos visto en el primer estudio hace 2 semanas sobre este tema de la epistemología, y ahora vamos a pasar Y simplemente vamos a, aquí en la introducción de nuestro tema el día de hoy, vamos a volver a ver, espero que tengan a la mano, ¿no?, sus hojas, las dos páginas en donde tenemos 17 definiciones distintas respecto al pecado. Esto es lo que Dios dice acerca del significado de la palabra pecado, y la epistemología simplemente es el conocimiento o la teoría del conocimiento, el significado de las cosas, lo que significan las palabras en este sentido. Y lo que ya hemos visto en nuestros estudios anteriores es lo siguiente: el pecado comienza como, tal como lo acabamos de ver en el libro de Génesis, el pecado comienza cuando damos una definición distinta a la verdadera, ¿no? Cuando comenzamos a dar una explicación diferente de la que Dios da a cualquier cosa, ¿no? No importando la cosa, el pecado ya comienza, ¿no?, en este momento. Ahora, bien rápidamente estas, y aquí simplemente vamos a mencionar los puntos. La primera definición que Dios da del pecado es la palabra en el número uno, perversión. La segunda, bien, rebelión contra la autoridad divina. Esto es el tema que vamos a continuar analizando el día de hoy, lo que dice el número dos. Número tres, lo vimos hace 8 días, desorden, caos, confusión, ¿sí? Número cuatro, infidelidad, deslealtad, traición, o sea, desconfianza en Dios, es una idea muy amplia. Número cinco, no estamos viendo ni siquiera las palabras hebreas aquí, vean, vanidad, aquello que es vacío y sin provecho. Número seis, vean, negligencia, ignorancia. Esa es la palabra hebrea traducida en relación con todos sus pecados de ignorancia, de inadvertencia en el Antiguo Testamento. Número siete, vean, esta palabra que es sinónima con la palabra en el número nueve, que quiere decir errar el blanco, se refiere a aquellos que no alcanzan las normas establecidas por Dios, y ya sabemos que estas normas son esencialmente la perfección, el amor perfecto, ¿no? Número ocho, la injusticia en todas sus distintas formas, ¿no? La desviación de lo que es justo, correcto, ético, y esto debido a lo que ya sabemos, debido al egoísmo humano. Número nueve, que es la misma idea en el número siete, el hecho de no alcanzar las normas divinas. Número diez, la transgresión de los límites. Vuelvan a leer, la transgresión de las reglas. Número once, libertinaje, se refiere a aquellos que prefieren vivir sin ley. La palabra teológica antinomianismo, ¿no?, se refiere a estas personas, esa es su postura en relación con la ley de Dios, se oponen a su ley. Número 12, vean, la desobediencia a un llamado, en este sentido, a una orden o a un mandato. Número 13, vean, la condición en la cual la persona, vean, no quiere ser convencida, no quiere ser persuadida. Y muchos teólogos siempre dicen que este es el pecado imperdonable. Número 14, vean, una falta, una falla. Y la idea es ahí, parece ser algo muy, muy relativo, ¿no? Muy quizás en contraste con algunas otras palabras que tenemos aquí, algo de poca importancia. Pero se refiere a esta palabra, es algo tan interesante en Romanos 5, ¿no? En relación con nuestra justificación, es precisamente en relación con estas fallas, estas faltas, ¿no?, que Cristo nos justifica, además de los otros pecados. Ahora ven en 15, la ignorancia, y esto es algo que vamos a mencionar en cierto sentido el día de hoy, todos aquellos pecados cometidos por ignorancia. Hebreos 9 da un argumento acerca de cómo Cristo también derramó su sangre para cubrir nuestra culpa en relación con, vean, pecados cometidos por ignorancia. Número 16, fallas, errores y defectos. Y esto también es tan importante porque un solo pecado es suficiente para condenarnos, no un solo defecto. Y número 17, la forma en que Cristo hablaba en una lista muy interesante de parábolas acerca de nuestra gran deuda, ¿no?, la cual es, en este sentido, incontable, la deuda de nuestros pecados, ¿no? Estas son las formas comunes en que la Biblia da la definición divina en relación con qué, en relación con el pecado. Ahora, el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a enfocar nuestra atención nuevamente, y les invito a que vean en la primera página, en la palabra hebrea, pasha o pasha, dependiendo en dónde cae el acento, que quiere decir rebelión contra la autoridad divina o constituida, y esto lo vimos hace 8 días, ¿en relación con qué? En relación con la exaltación del yo. El pecado en este sentido es simplemente un intento de destronar a Dios, de quitar a Dios de su trono. Es un intento de establecer nuestra autoridad por encima de la autoridad divina. Y este pecado tiene su raíz en el tema que vamos a investigar el día de hoy. Bien, con mucha atención, cuando dice ahí no solamente la exaltación del ego, la exaltación del yo, eso es el comentario, sino la primera parte. Vean, el intento de actuar en forma autónoma, en forma independiente, ¿no? Y esto es la supuesta autonomía humana. Y hay un argumento muy importante en relación con este asunto que vamos a ver el día de hoy. Ahora entonces, para arrancar ese estudio, ahora vamos a volver a pensar algunos momentos en esta palabra que vimos hace 8 días, autonomía. ¿Sí? Esta palabra autonomía, tal como la vimos hace 8 días, es la palabra importante para entender este aspecto de la epistemología divina y este aspecto del pecado. La palabra autonomía se refiere normalmente a 2 cosas, a la idea de ser libres, ¿sí? ¿En cuál sentido? Libres de cualquier influencia ajena, cualquier poder ajeno o cualquier intervención de parte, en este caso, como vamos a ver, de Dios. Y esta idea de ser libres de restricciones, libres, vean, de limitaciones, libres de leyes, es precisamente el argumento que Satanás usó en lo que ya hemos leído el día de hoy en el libro de Génesis. Esta idea de que el hombre es un ser autónomo, o sea, libre de cualquier restricción, es la base de la rebelión humana. Ahora, en segundo lugar, esta palabra normalmente, autonomía, ¿no?, se refiere a aquellos que no tienen que rendir cuentas, ¿sí?, no tienen que rendir cuentas a nadie. En este sentido, una institución autónoma, un gobierno autónomo, ¿no?, o en un momento dado podríamos hablar de una persona autónoma, es una persona, una institución o un gobierno que no se ve obligado a rendir cuentas, ¿sí?, libres de la necesidad de rendir cuentas. Y lo que comentamos hace 8 días en relación con esta pregunta es lo siguiente: ¿es cierto que el hombre es libre, vean, autónomo, un ser que no tiene que rendir cuentas a nadie? Vamos a analizar esto un poco el día de hoy. En primer lugar, desde la perspectiva de su supuesta libertad, vean, ¿es cierto que el hombre es libre para hacer lo que quiere? Esto lo vimos hace 8 días. ¿Es cierto que el hombre puede hacer lo que quiere? Lo que se le antoje, ¿no?, lo que se le dé la gana, para decirlo así, puede hacer lo que sea, es libre para cumplir sus sueños, es libre, vean, para subir de los límites establecidos por su nacimiento, vean, su nivel socioeconómico, es libre de las fuerzas que gobiernan la vida en este mundo en relación con la salud y otros aspectos de nuestra existencia en esta tierra. Es libre, vean, por el mero hecho de quererlo, es libre para, en este caso, ganar la lotería, hacerse millonario, vean, cambiar su apariencia física, volver a ser joven, vean, escapar de las consecuencias de sus hechos. Esto ya mencionándolo aquí, ¿no? La idea de que no tendría que rendir cuentas a nadie. Tenemos un folleto sobre este asunto de la supuesta libertad humana, ¿no? Y el autor de este folleto hace una serie de preguntas. Y aquí quiero citar una parte de lo que pregunta, ¿no? Es Walter Chantry en ese folleto sobre el mito del libre albedrío. Él, vean, en una parte de su folleto dice que si el hombre realmente es libre, entonces ¿por qué no escoge vivir para siempre? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no escoge hacerse millonario? Lo que ya mencionamos. ¿Sí? ¿Por qué no puede escoger por su propia voluntad mejorar su salud cuando el médico le dice que tiene el cáncer o alguna enfermedad incurable, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está preguntando? Está preguntando en relación con esta duda, y es una gran duda que vamos a aclarar el día de hoy, en cuanto a la supuesta autonomía humana. Y este folleto concluye con el pastor Chantry diciendo que el hombre no es libre para lograr ninguna cosa contraria a los propósitos de Dios. Esa es la conclusión del folleto. El hombre no es libre para alcanzar o lograr ningún propósito contrario a los propósitos de Dios. Ahora, en este sentido, lejos de ser realmente libres o seres autónomos, ¿no? Nos encontramos sujetos, como vamos a ver, a una serie de restricciones. Y esto es algo importantísimo, no solamente desde la perspectiva de esta supuesta libertad, sino desde la perspectiva de aquellos que no quieren rendir cuentas a nadie. O sea, ¿cuántas personas quisieran ser libres, vean, sentirse libres de la obligación de rendir cuentas? ¿Cuántas personas quisieran, vean, sentirse libres, aún como vamos a ver, en relación con la responsabilidad de rendir cuentas a Dios? Lo que vimos en nuestro estudio hace 8 días es lo siguiente: solamente Dios es libre, vean, y como vamos a ver el día de hoy, solamente Dios no tiene que rendir cuentas, ¿sí? Solamente Dios. Ahora vuelven al libro de Génesis y no pierden de vista Romanos, y ahora vamos a dar lectura otra vez a estos versículos y vamos a meternos de lleno en esta controversia. Dios dice que la esencia del pecado, por lo menos desde la perspectiva de la palabra hebrea pasha, número 2, ¿no? Pasha, como sea, es la rebelión contra la autoridad divina o el intento de actuar en forma autónoma. Ahora, vuelvan a ver aquí en Génesis 2 y vean con mucha atención lo que ya hemos leído. En 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre, le puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Ven con mucha atención, ¿para qué? ¿Qué dice? Para que lo labrara, dice, y lo guardase, ¿sí? O sea, le dio una chamba, para decirlo así. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Es algo muy interesante porque en las versiones en inglés ocurre la palabra comerás libremente. ¿Sí? Libremente, dice, comerás de todos los árboles, salvo, vean, en el número 17, versículo 17, aquel árbol del conocimiento, la ciencia del bien y el mal, vean, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Morirás. Y luego llega Satanás, no sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido, ¿no? Pero llega Satanás y vean en el versículo 1 del capítulo 3, él comienza preguntando, ¿con qué? Y muchas de las traducciones pierden el énfasis, ¿no? Aquí, pero es una forma para desafiar la autoridad divina, es una forma para cuestionar, en este caso, el derecho divino. Esto lo vamos a ver en un momento. Es una forma para poner en duda, vean, la libertad divina en este asunto, como vamos a ver, y lo veremos en uno de los estudios futuros, esto es el comienzo de lo que vimos hace 8 días, del intento de parte de Satanás de cambiar la epistemología divina, pero comenzando con su intento de alterar en la mente de Adán y Eva aún el significado de la palabra Dios, o sea, de lo que es Dios, ¿no? Es un intento de cambiar el concepto de Dios que Adán y Eva ya habían recibido en el capítulo anterior. Y comienza una serie de cosas, y ya sabemos que Satanás termina en su intento de provocar esta caída, cambiando hasta la epistemología divina en cuanto a nuestro tema, en cuanto al pecado, y terminó negando las consecuencias del pecado, diciendo, no, lo que va a pasar aquí no es algo horrible, no van a morir, sino lo que va a suceder aquí es que ustedes, a fin de cuentas, serán sus propios dioses, determinando por sí mismos la diferencia entre el bien y el mal, y no van a sufrir. Pero ahora vamos a meternos de lleno en el asunto, y vamos a hacer una serie de contrastes aquí entre dos epistemologías, las dos explicaciones de este asunto que tenemos solamente a nivel superficial en la lectura de estos versículos. Comenzamos con lo que dijo Satanás. Vamos a ver aquí si se nos alcanza, porque no quiero quitar las demás cosas. Vamos a comprar un pizarrón más grande. Ahora vean, Satanás dice, ahora vean con mucha atención, si quieren enumerar estos puntos, son 5 o 6. En lo que acabamos de leer aquí, vean la epistemología satánica. Satanás dice, con referencia a esta cuestión de la supuesta autonomía humana, que el hombre debe tener, ahora ven con mucha atención, según su mentira, libertad absoluta. Ven con mucha atención el argumento. Que el hombre debe tener libertad absoluta, bien, libertad de hacer lo que quiere, no importando si sea o si es bueno o malo. Vuelvan a escuchar. Satanás llega a Adán y Eva diciendo, no, ustedes tienen en este asunto libertad absoluta. Si ustedes quisieran o no obedecer lo que él dijo, eso es lo de menos, porque ustedes tienen esta libertad. Y esta libertad absoluta que ustedes tienen, nadie, ¿sí? Nadie puede poner restricción alguna sobre ella. Y esto es el segundo punto. Dios, por lo tanto, ¿con qué se atrevió a decirles, no? Que en este punto están limitados. Dios, ahora vean, esto es su segundo argumento, no puede limitar, vean, la autonomía humana, en forma alguna. Vuelvan a escuchar, Dios no puede limitar esta libertad en ninguna forma, ¿sí? Ahora, tercero, vean su argumento. Por lo tanto, cuando Dios les dio esta restricción, ¿sí? Cuando Dios les negó la libertad de comer de todos los árboles del huerto, ¿no? Cuando Dios les negó a ustedes la libertad de comer de este fruto, y no dice el fruto prohibido, ¿no? Pero esto es lo que nosotros entendemos. Entonces, cuando Dios les negó, ¿sí? Al negarles esta libertad, Dios, ven con mucha atención, les quitó su libertad. Este es su argumento. Al decirles no, ahí está en el punto número 2. Dios efectivamente les quitó de ustedes su libertad. Pero ahora vean, en cuarto lugar, vean su argumento. Lo que ustedes no entienden acerca de esto, dijo Satanás, es que Dios no tiene el derecho de hacer esto. Dios no tiene el derecho de decirle al hombre lo que puede o no puede hacer. ¿Con qué les ha dicho? ¿Sí? ¿De dónde sacó la autoridad y el derecho de decirles a ustedes que su libertad es limitada, pueden escuchar. Esto es la epistemología del diablo, que termina diciendo, ahora vean, en quinto lugar, lo siguiente. Por lo tanto, ahora vean su argumento. Por lo tanto, la verdadera libertad, dice Satanás, es, vean, la independencia. ¿Sí? Independencia o la supuesta autonomía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdadera libertad es independizarse de Dios. La verdadera libertad significa autonomía absoluta, lo que él comenzó a alegar en el primer punto. Libertad absoluta, libres de cualquier restricción, limitación o ley, vean, y no tienen que rendir cuentas, no, ni siquiera a Dios. Pero esto es importante, hay que entender el argumento. Ahora vamos a borrar esto por el momento, ¿sí? Se nos está acabando el espacio aquí. Y ahora vamos a ver, vean la comparación entre estos dos puntos de vista. Pero ¿son simplemente dos puntos de vista? No, lo que vamos a ver es que son dos epistemologías muy diferentes. Ahora, en segundo lugar, vean el contraste entre lo que Satanás llegó diciendo a Adán y Eva y lo que Dios dice. Ahora vean el contraste. Comenzamos a propósito con Satanás para hacer este contraste. Ahora vean, en segundo lugar, Dios dice en este pasaje que acabamos de leer, Dios dice lo siguiente. Ahora, número uno, que el hombre es libre, pero bien con mucha atención, libre para hacer lo que es justo, correcto y verdadero. ¿Vuelven a escuchar? El hombre es libre para hacer lo que es justo. Hay un límite ahí. Libre para hacer lo que es correcto, ¿sí? O para ponerlo en forma negativa, Dios estaba diciendo, entonces, el hombre no es libre para hacer, vean, lo que Dios ha prohibido. O, para cambiar el argumento, el hombre no es libre para desobedecer a Dios. ¿Sí? Ahora, hay que entender el argumento. La verdadera libertad, dice Dios, es la libertad de hacer lo que es correcto, justo, santo, bueno, pongan los ejemplos. El ser humano no es libre para hacer lo contrario. Ahora vean, y no le toca al hombre, no, vean, no le toca, es así, o con K, así, no le toca al hombre, escuchen bien, decidir de cuáles de estos árboles comerá. No le toca al hombre decidir, ¿sí? En otras palabras, Dios llegó al jardín de Edén diciendo, vean, el Creador ha puesto un límite, ¿sí? Vean, a la criatura le ha limitado, ¿sí? Le ha puesto un límite. El Creador le ha limitado a su criatura, o sea, al hombre. ¿Cómo? ¿Cómo es que le ha limitado a su criatura? Le ha limitado por su palabra. Por su palabra. Y no vamos a analizarlo ahora, simplemente lo vamos a comentar. El resto de la Biblia, o sea, las Santas Escrituras, nos enseñan lo que es ahora el quinto punto aquí, que vean, esta es la verdadera libertad. Esta es la verdadera libertad. La libertad limitada es la verdadera cosa. La libertad absoluta es una gran mentira. ¿Sí? La libertad en la forma de la supuesta autonomía humana es la mentira de Satanás, ¿sí? Pero esta verdadera libertad, vean, es la capacidad de hacer lo que Dios dice. O para cambiar la idea en términos cristianos, ¿no? En términos del nuevo pacto, es la libertad que consiste de la capacidad de servir y glorificar a Dios. ¿Sí? Sin meternos por el momento en la realidad acerca de esta supuesta autonomía, que no es libertad, sino, como vamos a ver en otro estudio, es en realidad esclavitud. ¿Sí? Pero vuelven ahora a pensar en este gran contraste. Satanás llegó tratando de convencer, y lo logró, ¿no?, a Adán y Eva, de que la única libertad es absoluta. Y Dios dijo, no, la verdadera libertad, ¿sí?, es la libertad limitada. Ahora, estos son no solamente, desde una perspectiva filosófica, dos conceptos muy diferentes, sino en realidad estas son dos epistemologías distintas, ¿basadas en qué? En dos definiciones opuestas en relación con la palabra libertad. Y lo que nos interesa a nosotros es la cuestión de cuál de estas dos epistemologías, y esta palabra la estamos usando a propósito, simplemente quiere decir el significado de las palabras. ¿Cuáles palabras? En este caso, la palabra libertad. ¿Cuál de estas dos epistemologías es la equivocada? Eso es lo que nos interesa. Pero antes de llegar a analizarlo más detalladamente, ahora vamos a hacer una serie de preguntas. O sea, vamos a pasar de este contraste simplemente ahora a contemplar una serie de preguntas, las cuales no vamos a contestar el día de hoy. Pero vamos a dejarlo, ¿no?, al criterio de cada uno de ustedes, a ver cuál sería su respuesta a estas preguntas. La verdadera libertad, según lo que estamos viendo aquí, es limitada. ¿Sí? Mientras que Satanás decía, no, libertad significa ningún límite. Ahora vean las preguntas. Entonces, ¿es libre Dios? Cuando le aplicamos la palabra libertad a Dios, ¿sí?, al ser divino, al creador del universo, la pregunta inevitablemente surge, ¿si acaso es libre Dios? ¿Libre en cuál sentido? Libre en el sentido en que estamos contemplando esta pregunta. Desde la perspectiva de autonomía, es libre de cualquier restricción, cualquier influencia, cualquier ley. Eso es una pregunta que se puede analizar en una serie de formas distintas. Y yo simplemente voy a hacer un solo comentario. Desde la perspectiva de este debate en el Jardín de Edén, la respuesta obviamente es que sí, que Dios es libre. Pero desde la perspectiva de su propia naturaleza, la respuesta es que no. Dios no es libre. Porque hay una larga serie de cosas que Dios no puede hacer. ¿Sí? Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. ¿Sí? Dios no puede actuar en contra de su propia naturaleza y el carácter glorioso que es suyo. No puede. Y Él mismo nos dice en tantos versículos que no lo puede hacer. En ese sentido, ni siquiera Dios es libre, ¿sí? Aunque no vamos a decir más sobre esa controversia. ¿Es libre Dios? Si la respuesta es que sí, ¿en cuál sentido? Bueno, claro, desde la perspectiva de este debate en el Jardín de Edén, Dios tenía plena libertad de poner cualquier restricción sobre el hombre, ¿sí? Y de pedirle cuentas al hombre, ¿no? Pero ahora vamos más lejos. ¿Son libres los ángeles buenos, así llamados elegidos en las Escrituras? ¿Son libres los ángeles buenos? ¿Son libres los santos, los creyentes ya glorificados? No estamos hablando de los supuestos santos católicos, estamos hablando del uso bíblico de la palabra santos, ¿no? Todos los creyentes glorificados en el cielo son santos, y todos los creyentes que ya fallecieron, por lo menos en sus espíritus hechos perfectos, son creyentes ya glorificados, ¿no? Aunque están esperando la resurrección y glorificación futura de sus cuerpos. Pero les estoy preguntando, desde la perspectiva de este debate, ¿son libres los elegidos santos ángeles y los creyentes elegidos ya santos y glorificados, libres de cualquier restricción, cualquier ley, o libres, vean lo que estamos preguntando, en el sentido de que no tienen que rendir cuentas a nadie? Y si fuéramos a afirmar que sí, que son libres, ahora, ¿en cuál sentido libres? Ahora, la próxima pregunta, dejamos lo que pudieran ser preguntas teóricas o un momento dado teológicas y nada más, y preguntamos si la Biblia enseña que el hombre puede ser libre de Dios. ¿Libre de Dios? La supuesta independencia de Dios, el mensaje de Satanás, ¿sí?, la epistemología del diablo, enfocando el significado de esta libertad, ¿es cierto que el hombre puede ser libre de las limitaciones impuestas por su Dios, por un lado, o de la obligación de rendir cuentas a Dios? ¿Es cierto? Eso es lo que estamos preguntando, ¿sí o no? Ahora, más preguntas. Ahora bien, ¿no es cierto que el hombre ha sido limitado por Dios en muchas formas? ¿No es cierto? ¿No es cierto que el hombre ha sido limitado no simplemente por la santa palabra de Dios, la santa ley de Dios, sino por el mismo mundo en que nos encontramos, en sentido económico, ético, físico y en todos los asuntos relacionados con nuestra existencia sobre la faz de la tierra? ¿No es cierto, cuando hablábamos hace 8 días de aquellos que dicen, no, yo pienso que mañana me subo aquí a la azotea y voy a volar, ¿sí?, como una ave, vámonos? ¿No es cierto que el hombre ha sido y es limitado por este mundo? ¿Y no es cierto que los seres humanos también son limitados por su propia naturaleza humana, su propia naturaleza finita, por sus propias capacidades físicas, sus aptitudes, sus dones, sus capacidades intelectuales? ¿No es cierto que el hombre se encuentra en una larga lista de formas, en una condición muy limitada? ¿No es cierto? Ahora vamos más lejos. Aquí tenemos en el pizarrón 4 palabras, y estas palabras vamos a volver a enfatizarlas y a analizar desde distintos puntos de vista su significado. Estas palabras, comenzamos aquí con la palabra ontología, ¿sí? Y no quiero que algunos de ustedes apagan el canal, ¿no?, pensando, no, hermano, ya nos va a hablar de palabras que ni siquiera hemos escuchado, con el propósito de confundirnos. No, esta es una palabra muy conocida que se refiere a la ciencia de la existencia o las estructuras, no solamente el origen, sino, vean, la existencia de las cosas. Y esta palabra la vamos a dar una definición muy sencilla, ¿sí? Ontología. Se refiere, vean la palabra que vamos a usar aquí, a esta palabra, ser. ¿Sí? Ser. ¿Cuáles son los límites de la libertad humana? Ahora vamos a poner una serie de argumentos. ¿Cuáles han de ser los límites de la libertad humana? Acabamos de concluir que el hombre es un ser limitado en muchos sentidos. Pero vean, el primer límite de su libertad, o la primera limitación impuesta por Dios sobre la libertad humana, es esta, la libertad, vean, ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir simple y sencillamente que el hombre es una criatura, que el hombre no es el creador, que el hombre no es Dios, ¿sí? Y esto es una parte fundamental del argumento de la epistemología satánica. Ustedes terminarán siendo como si fueran dioses.
¿Sí?
Y no solamente la teología, entre comillas, digo, teología de la supuesta era nueva, ¿no? Y el misticismo moderno y varios grupos carismáticos con sus ideas acerca de un evangelio de prosperidad están enseñando en la realidad que el hombre es un mini Dios y de que el hombre terminará siendo su propio Dios. No solamente la secta de los mormones, ¿sí?, sino algunos grupos supuestamente evangélicos andan diciendo que el hombre a fin de cuentas está destinado a ser un Dios. Pero vean los límites de la libertad o las limitaciones, como sea, de la libertad humana. El hombre es una criatura, ¿sí? No es el creador, no es Dios, nunca llegará a ser su propio Dios, y por lo tanto, no es libre para ser más que una criatura. Nunca dejará de ser una criatura. No es libre para ser más de lo que Dios quiere que sea. ¿Y qué es lo que Dios quiere que sea? Dios quiere que sea una criatura. Una rebelión comenzó, no vamos a discutir cuándo, entre otra raza de seres inteligentes que habitan nuestro universo, y el líder de esa rebelión sacó la idea de que tampoco eran criaturas. ¿Sí? Y no tardó mucho, es lo que yo pienso. No vamos a entrar en los debates acerca de cuándo cayó Satanás, pero no tardó mucho para llegar al jardín de Edén con este argumento. Libertad ontológica, así decía Satanás. Ahora vean, la libertad ética o moral, esto lo entendemos. Esas palabras son conocidas. La moral, la ética, se refiere a la diferencia entre el bien y el mal, lo que es bueno, lo que es malo, ¿desde la perspectiva de qué? Desde la perspectiva de los 10 mandamientos, desde la perspectiva bíblica de la ley moral de Dios. Hay que entenderlo bien. Esta libertad, vean, la podemos entender, vean, moral, ¿sí?, libertad ética. Esta libertad la podemos entender con esta palabra, hacer. Ven con mucha atención. La libertad de ser, ontológica. La libertad de hacer. Ven la palabra. La libertad de hacer. ¿Es cierto que el hombre tiene libertad para hacer lo que quiere o lo que quiera? En sentido ético, en sentido moral, ¿tiene la raza humana la libertad de hacer lo que quiere hacer? Libertad de cualquier restricción moral, de cualquier ley éticamente hablando, ¿tiene dicha libertad? Es lo que estamos preguntando, y estamos introduciendo la idea de que la libertad humana está muy restringida en relación con estos puntos. Pero ahora rápidamente vean, la supuesta libertad epistemológicamente hablando, ¿no? La epistemología, ¿qué quiere decir qué? Ya sabemos, la ciencia del conocimiento, el estudio, el significado de las cosas. Ahora ven con mucha atención este argumento. El hombre desde el comienzo, vean, ha sido limitado por el conocimiento que Dios le ha otorgado. O sea, desde el comienzo, desde lo que vemos en Génesis, el hombre ha sido limitado por la revelación que Dios le ha otorgado, ¿sí? En este sentido, cuando las Escrituras dicen las cosas secretas, en Deuteronomio 29:29, pertenecen a nuestro Dios, ¿qué es lo que afirman? ¿O qué es lo que afirman las Escrituras al hablar así? Que desde un principio el hombre no ha sido y no es libre, ¿sí?, para saber más allá de lo que Dios quiere. Aquí podemos poner la palabra saber, ¿sí? En este sentido, la mentira del diablo en relación con su epistemología falsa. Ustedes pueden saber más allá de lo que Dios dice acerca de este árbol y acerca de todas las demás cosas. ¿Sí? Ustedes, como lo hemos dicho muchas veces, ustedes pueden escribir su propio diccionario. Y ustedes pueden dar su propia definición, su propio significado, su propia explicación a todas las cosas. No solamente esa cosa del pecado, sino su propia definición en cuanto a la existencia, la ontología humana, su propia definición en cuanto a lo que es el bien y el mal. Vean, ustedes pueden saber por sí mismos, ¿no? Por sus propias ideas, filosofías, su propia capacidad intelectual, ustedes pueden crear su propia realidad. La libertad epistemológica es la gran mentira del diablo aquí en el jardín de Edén. Pero ¿qué es la verdad acerca de los límites de esto? Lo que ya hemos dicho, no solamente, vean, Dios ha puesto límites en esto, no permite que los seres humanos descubran ni siquiera la creación física más allá de lo que él ha predeterminado. No, yo vi el otro día en el internet, 12,000 genes están ahí perdidos en el, ayúdame, genoma humano. 12,000 están, dicen, perdidos. No sabemos de qué se tratan estos 12,000. Sí, y hay más que 12,000 en realidad, si lo analizas a fondo. Pero, ¿cuál es el argumento? Dios ha puesto límites en cuanto a... ¿Cierto? ¿Cuánto dicen es un 20% del cerebro? ¿15? Algunos dicen, y a veces yo dudo si no sería 5% de lo que realmente... Pero ahora vean, el punto más grave aquí, y a este punto vamos a dirigirnos en la parte principal de este estudio, la libertad teleológica. ¿Sí? La teleología. ¿Qué es esto? Esto es la ciencia o el conocimiento del significado, del propósito, del designio, o algunos simplemente dicen las metas, los propósitos, ¿no? ¿Sí? Teleología. Una palabra muy importante desde la perspectiva de la Biblia en varios sentidos. ¿Por qué? Hay que fijarse bien. Porque el hombre se encuentra limitado por los propósitos, los designios, vean, las metas, ¿de quién? De Dios. Cuando yo estaba leyendo hace un momento de este folleto, ya no sé qué pasó con la cita, el autor concluyó que el hombre no es libre para hacer nada contra los propósitos, los designios de Dios, ¿sí? Y desde cuántas, vean, desde cuántos versículos pudiéramos discutir, o sea, desde la perspectiva de un texto tan conocido como cuando Santiago comenzaba a regañar a los que planeaban ir a tal lugar y pasar todo un año y contaban con negociar y ganar dinero, todo un éxito. Y Santiago dijo, no, todo eso es soberbia y rebeldía en contra de Dios, porque en lugar de haber hecho sus planes así, ustedes deberían haber dicho algo muy diferente. Y ustedes deberían haber dicho, si Dios quisiera, si quisiera, y si viviéramos, ¿sí? Entonces habríamos planeado tal o cual cosa, o habríamos hecho tal o cual cosa. El hombre, vean, está súper limitado por los propósitos de Dios. Aquí vamos a poner otro verbo, querer. La libertad teleológica, vean lo que estamos diciendo, significa que el hombre no es el fin de sí mismo, no es un fin en sí mismo, ¿sí? A veces cuando hablamos de que el hombre no es su propio Dios, ¿sí? Que el hombre no puede hacer su propia ley, ¿sí? Que el hombre no puede vivir como su propio fin, y que el hombre no puede dar su propia definición a ninguna cosa. Y lo vuelvo a repetir, el pecado comienza cuando damos una definición distinta a la divina en relación con cualquier cosa. Entonces, vean, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. El hombre no es libre para proponer, el hombre no es libre para querer. Vean, hasta los deseos de pecar son pecado, ¿sí? No es libre ni siquiera para querer algo contrario a la voluntad de Dios. No es libre para determinar, no es libre, y esto no lo vamos a discutir ahora, pero a este tema llegaremos, ¿no? En esta serie de estudios, el hombre no es libre para predestinar. Y este tema, algunos de ustedes que han asistido a NES han escuchado los berrinches que hemos hecho acerca de cómo es que cuando se trata de predestinación, nadie se opone a la idea de que a nosotros nos gustaría tener la capacidad de predeterminar las cosas, la capacidad de determinar de antemano cómo saldrán las cosas. Nos pondremos de acuerdo al ratito para ganar la lotería, ¿no? No importando cómo, ¿sí? Vamos a determinar que entre nosotros ganemos la lotería. O pongan cuántos ejemplos, ¿sí? Nos gustaría tener la capacidad de predeterminar al hacer planes, al hacer citas, al decir, yo espero que a menos que, algunos dicen fuerzas mayores, ¿no? A menos que seamos impedidos, y tienen su lista de cosas que pudieran impedir sus propósitos, pero a menos que seamos obstaculizados, ¿cuándo nos gustaría planear? Y tienen toda una lista de metas, deseos, anhelos, propósitos. Pero misteriosamente, cuando las Santas Escrituras afirman que Dios es el único que tiene ese poder, Dios es el único que tiene ese derecho, Dios es el único que tiene esa libertad. ¿Ven lo que estamos diciendo? Dios es el único que tiene la libertad de predestinar, vean, los fines previamente determinados por Él y la base. Esa es una cosa espantosa, como tantos grupos evangélicos hoy en día tienen miedo de la doctrina de la predestinación y no se percaten de qué, de que a menos que Dios tenga el poder de predestinar las cosas, entonces nada va a terminar como lo tenemos escrito en el libro del Apocalipsis. La base de la escatología, la profecía, el hecho de que Dios no solamente ha predicho, no es como muchos erróneamente piensan, ah, Dios tiene una maquinita, ¿no?, en donde Él puede ver las escenas del próximo capítulo, y lo que escribió aquí son las escenas de lo que Él sabe en su presciencia. Él sabe lo que va a pasar. Tampoco. Él sabe lo que va a pasar porque lo ha predestinado. Y no hay nada ni nadie en este universo, nadie con la libertad, nadie con el poder, nadie con el derecho de impedir lo que Dios ha destinado. Pero ahora vamos más lejos. Ahora vean lo que vamos a ver ahora en relación. No hemos dejado el tema, estamos todavía introduciendo estos conceptos. Pero vean con mucha atención lo siguiente. Pasamos de los límites de la libertad humana ahora hablar de la responsabilidad humana. La responsabilidad humana. Porque esta supuesta autonomía dice, no, el hombre es libre de, vean, de cualquier influencia ajena. Libre para ser, libre para hacer, libre para saber, libre para querer. Ah, así lo decía Satanás a nuestros primeros padres, libre, independiente, aún de Dios. Pero curiosamente, cuando nos ponemos a analizar en las Santas Escrituras, ¿cuáles son los límites de la responsabilidad humana? Libre, decía Satanás, libre, vean, en el sentido de que no tiene que rendir cuentas a nadie, no. Pero Dios dice, no, nadie es libre. Yo soy el único aquí que no tiene que rendir cuentas a nadie. Sobre esto hablaremos también un momento. Pero vean, ¿cuáles, vean, son los límites de la responsabilidad humana, ¿sí? Cuando hablamos de rendir cuentas, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? La palabra rendir cuentas, o la frase, ¿no?, se refiere a la capacidad de responder, ¿sí? Se refiere a, ahora vean la epistemología de esta palabra, se refiere a la necesidad de responder, de dar cuentas a la autoridad superior, ¿sí? La palabra misma, ¿sí?, responsabilidad, ¿implica qué? Que somos responsables ante la autoridad superior, en este caso, ¿cuál autoridad superior? Dios, y que tendremos que rendir cuentas a Él. Y esta responsabilidad es ontológica, moral, bien, epistemológica y teleológica. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vamos a discutirlo. Vean los textos. Comenzamos en 2 de Corintios 5, ¿no? Satanás llegó al jardín de Edén negando la responsabilidad ontológica, diciendo, no, ustedes no son simplemente criaturas, no están sujetos al Creador, ¿sí? No tendrán que rendir cuentas. ¿Morirán? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Morirán? ¿Cómo se atreve a decir que ustedes morirán? ¿Esto es lo que va a suceder a la hora de rendir cuentas? No van a rendir cuentas a nadie. ¿Sí? Negando la responsabilidad humana y alegando a favor de una supuesta autonomía. Vean, pero esto es el mensaje de la Biblia que comienza en el libro de Génesis, ¿sí?, a lo largo de las, o sea, a través de los profetas, todo lo que es el antiguo pacto, llegando al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, a las epístolas del Nuevo Testamento y por fin al Apocalipsis, ¿no? El mensaje constante, continuamente es, el hombre tendrá que rendir cuentas. Segundo de Corintios 5, vean la lectura aquí, en el versículo 9, por lo tanto procuramos también, vean, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, menester en la versión antigua, que todos nosotros, ¿sí?, que hagamos presencia, ¿no?, que seamos presentados, es una palabra muy fuerte, ante el tribunal de Cristo, que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, o sea, bueno o malo, estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres y a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. Es todo un paquete de argumentos que Pablo introduce aquí acerca de nuestra responsabilidad en cada uno de estos sentidos. Aunque no vamos a discutir los puntos en este texto, quiero que vean rápidamente, vean algunos otros textos. Vean en Romanos, en su capítulo 2. En Romanos, en su capítulo 2, en el versículo 16, se refiere al día que juzgará el Señor los secretos de los hombres, lo encubierto de los hombres, ¿sí?, conforme a mi evangelio, por Jesucristo. Y este es el mensaje apostólico, el hecho de que Dios ha de juzgar todo, ¿en relación con qué? Como vamos a ver estos puntos. Y lo mismo está en Romanos 9. Vean en 9:20. Mas antes, oh hombre, esa es la respuesta divina a todas las personas que se, vean, se oponen a esa responsabilidad. ¿Quién eres tú?, dice. 9:20. Vean en términos ontológicos. ¿Quién eres tú? Oh hombre, dice Pablo. ¿Quién eres para que altercas con Dios? Y para no dejar en duda su verdadera ontología, le dice, ¿acaso no eres un vaso, un instrumento, una criatura? ¿Dirá el vaso de barro al que le labró? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Acaso no tiene ese derecho? Y luego se lanza este tema de, vean, vasos de ira y vasos de misericordia. Vean, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, su omnipotencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira. Y vean lo que le dice a este enemigo, ¿no?, de la epistemología divina. Le dice, estos vasos preparados, destinados, la palabra griega para ira. ¿Qué dice? ¿Qué? Y pudiéramos discutirlo, ¿no? Yo veo aquí Pablo respondiendo a Satanás. ¿Con qué? Ha dicho Dios. Y Pablo dice al hombre rebelde, ya enemigo de Dios, esclavo de Satanás, engañado por su epistemología falsa, le dice, no, ¿no entiendes que sigue siendo un barro? ¿Sí? Un vaso de barro nada más. Estás en las manos del alfarero divino. ¿Y qué? ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a hacer para escapar de qué? Tu responsabilidad, ontológicamente hablando aquí, como una criatura sujeta a su creador. ¿Sí? El hombre no es libre para ser más que lo que este texto dice. Un vaso, una criatura sujeta a su creador. ¿Sí? Y aunque todas las iglesias evangélicas de hoy quisieran negarlo, ¿sí?, no cambia la verdad de Dios. Sea Dios veraz y cada hombre mentiroso. Y nosotros pudiéramos decir, cada sacerdote, cada pastor, cada ministro evangélico incluso, que se atreva a negar esta realidad, sea mentiroso. Pero eso no va a cambiar la verdad de Dios. Pero ahora ven rápidamente, y no vamos a tardar con estos puntos, su responsabilidad moral o ética. Lo acabamos de ver, no es necesario ni siquiera leer los textos. Para que cada uno reciba lo que haya hecho, sea bueno o malo. El hombre no es libre para hacer, ¿sí? No, el hombre no es su propia norma de justicia. El hombre no es su propia ley. El hombre no puede vivir conforme a sus gustos, sus caprichos, sus deseos. Dios es el que ha determinado de una vez por todas las distinciones entre lo que es el bien y el mal en sentido ético, en sentido moral. Y vean con mucha atención ahora lo que estamos diciendo. Dios ha determinado estas distinciones para sus criaturas. Ahora vean con mucha atención lo que muchas personas tampoco quieren entender. Pero Dios no está sujeto a esas normas. ¿Quién tiene la verdadera libertad en este asunto? ¿O acaso alguien se atrevería a decirnos que Dios está sujeto a los 10 mandamientos? ¿De dónde sacaron esa idea? No de la Biblia. ¿Acaso alguien se pondría a decir, no, bien, Satanás llegó con esa gran mentira diciendo a nuestros padres, oh, ¿con qué? No, Dios no puede hacer esto. Él está sujeto a quién. Bueno, les quería decir a ellos, a sus criaturas, ¿sí? Pero hay que entenderlo bien. Dios no está obligado a guardar los 10 mandamientos. Claro que no. No. O sea, Dios no tiene que rendir cuentas. Muchos no lo entienden. Piensan que toda la cuestión acerca del libro de Job está centrada en el misterio del sufrimiento humano. No, no. Han malentendido el libro de Job. porque Dios termina el libro de Job no explicando nada acerca del misterio del sufrimiento humano. Dios termina el libro de Job diciendo a Job que él no está obligado a rendir cuentas a nadie. ¿Sí? Hay un texto en el mismo libro de Job en donde él dice: ¿por qué tomaste pleito con él? Él no rinde cuentas. Si él no da razón, él no da explicación de ninguno de sus motivos a nadie. Pero cuando yo afirmo que Dios no está obligado a guardar los 10 mandamientos, vean, Dios no puede adorar a ningún Dios ajeno. Ese mandamiento no tiene aplicación a él. No existe ningún Dios salvo él. Dios no puede honrar a su padre, a su madre, no tiene padres. Dios no puede cometer homicidio. ¿Cuántas veces afirma Dios? Yo solamente, ¿sí? Yo doy y yo quito la vida. Yo soy el autor de la vida, ¿sí? Toda alma es mía. Yo hago lo que quiero con lo que es mío. Dios no puede cometer homicidio. Y a fin de cuentas, Dios es el que determina cuándo quitar la vida de cada una de sus criaturas. Ni un pajarito puede caer, dijo Cristo, a menos que Dios haya tomado la decisión. ¿Acaso le quieren acusar de homicidio? Y ven, hay personas, no la muerte inesperada de algún ser querido, no una forma trágica, en una forma triste. Para el resto de sus vidas ahí están enojados y acusando a Dios de injusticia. Ted Turner, no solamente yo digo que es un comunista, pero ex dueño de CNN, cuando estaba estudiando en un seminario, si no me equivoco, de las Asambleas de Dios, y su hermanita falleció de una de estas enfermedades incurables, una de esas cosas muy espantosas. Y porque Dios no logró el milagro que estaban esperando, ¿no? Y falleció así, en ese segundo turno, ¿no? En su hermanita inocente. Ese hombre hizo un berrinche en contra de Dios y ha estado burlándose de Dios, del cristianismo, de la Biblia. Es en los Estados Unidos el enemigo número uno de este libro. Todo porque piensa que Dios cometió homicidio al matar a su hermanita. ¡Ah, caramba! Dios no puede robar. Todas las cosas le pertenecen. Todas las cosas nos las ha prestado a nosotros. Vamos a verlo dentro de poco en esa parábola de los talentos. Toda la base de la parábola de los talentos es esta responsabilidad. Dios llega a ser, o sea, llega a pedir cuentas, dice. Después de mucho tiempo, llega a pedir cuentas. Y aquel siervo malvado es el que, ¿cuál argumento estaba en su boca? Este, ontológicamente, yo no tengo responsabilidad ante nadie aquí. Aquí lo tengo guardado, esto que es tuyo, te lo voy a devolver. Dios no puede robar. Dios no puede mentir. Porque Él es la fuente de toda verdad y su misma naturaleza no le permite decir falsedades. No, el mentiroso en este asunto es aquel que Cristo dijo en Juan 8, ¿no? Padre de mentira, no permaneció en la verdad, llegó con una epistemología falsa y hemos estado sufriendo lo que vimos hace 8 días, la confusión, el desorden, el alboroto y el caos desde aquel momento hasta el día de hoy, debido a sus mentiras. Dios no puede codiciar, Dios no está sujeto a los 10 mandamientos. ¿Hay algo que Dios pudiera codiciar? No hay nada que Él pudiera ni siquiera desear. Él tiene todo. Le pertenece todo. Hace con lo suyo como quiere. ¿Cómo se enfurecieron los judíos cuando Cristo les planteó el asunto en estos términos? No puedo hacer con lo mío como quiero. No puedo. No tiene el derecho, dice Pablo. La epistemología de Satanás en el jardín de Edén le negaba hasta Dios su propio derecho. No, Dios no puede hacer tal cosa. Dios no puede rendir cuentas a ninguno. Algunas personas piensan, incluso hay estos himnos a veces en inglés y en libros devocionales en donde, no, llegaremos al día de juicio y ya lo vamos a entender todo. Yo no dudo de que vamos a entender muchas cosas. Pero algunos piensan que como Santa Claus, Dios nos subirá ahí a una silla y nos va a abrazar y nos va a comenzar a decir el porqué de esto, aquello, todas las cosas que no habíamos entendido. No, Dios no va a rendir cuentas a nadie. A nadie. Él es el soberano, omnipotente en este universo. No existe nadie por encima de Él. Todo lo que Él hace es justo, santo y bueno. Y todos sus decretos son correctos. No se equivoca. No, Dios no está sujeto, vean, a la ley moral a la cual nosotros estamos sujetos. ¿Sí? No. Vamos a verlo. Sigo anunciando escenas de los próximos capítulos, ¿no? Si Dios lo permite, en estos estudios. Esto es lo que vamos a ver. Esa es la base de la formación de todos los dioses falsos que existen en nuestro mundo, en las religiones falsas. Es la negación de estas realidades. Y han formado a un Dios conforme a la imagen del hombre, ¿no? ¿Sí? Un Dios que no es libre para ser, para hacer, para saber o querer, más allá de lo que el hombre le permite hacer. Pero ese Dios no existe. Es un ídolo, es un mito. Es el Dios de la imaginación del hombre. Y aún peor, es el Dios de este mundo, Satanás, que llegó con esta epistemología falsa para engañar a todos los seres humanos y sigue engañando hasta el día de hoy. Entonces, rápidamente, en tercer lugar, en esa responsabilidad epistemológica, el hombre es responsable por el conocimiento que tiene y será juzgado conforme a la luz que haya recibido. La fórmula que ya vimos hace 8 días, más luz equivale a más responsabilidad, y esto resulta en mayor responsabilidad y más juicio, por supuesto. Dios, vean, se ha revelado, como vamos a ver, ¿cuántas cosas dije? 7 cosas que cada persona puede saber acerca de Dios mirando a la creación física. Somos responsables por ese conocimiento. Dios se ha revelado en la conciencia humana, en donde aquí mismo en Romanos 2 dice, la santa ley de Dios está escrita sobre el corazón, la conciencia en forma exacta, de cada ser humano. No tienes que decirle a tu hijo que no debe tomar lo ajeno. En el momento en que lo haga, él mismo va a sentir, ¿sí?, el remordimiento de su propia conciencia. Dios se ha revelado en su santa palabra, en la persona, en la obra de Cristo. Y cada persona es responsable de saber, ¿sí?, de escudriñar las santas escrituras. Lo vimos hace 8 días. Erráis porque no saben las escrituras, ¿sí? Cada persona es responsable de escudriñar las santas escrituras, buscando la ayuda de Dios para entenderlas. Y cada persona, fíjense, es responsable de dar únicamente el significado. Esto es el diccionario. Esta es la enciclopedia. Esta es la única explicación de todas las cosas. Aquí están las definiciones, ¿sí? Y si tratamos de dar una definición distinta a la que Dios da a cualquier cosa, estamos pecando gravemente en contra de Dios y seremos juzgados por nuestro error. Y en cuarto lugar, la responsabilidad teleológica. Cada ser humano es responsable de servir, honrar y glorificar a Dios fallar en este punto es la esencia misma del pecado, teleológica, el propósito, ¿sí? El porqué desde la perspectiva de lo que Dios quiere, ¿sí? En este sentido, vivir para sí mismo. Vean, como si el hombre fuera su propio fin, su propio Dios, ¿sí? Vivir para su propio ego es la rebeldía más grande contra el Dios del universo. Y con razón la segunda palabra en esta definición dice rebeldía contra la autoridad divina. Rebeldía, dice, el intento de actuar en forma autónoma, en forma independiente, poniendo nuestra voluntad contra la voluntad divina. Rebeldía, dice. Y Cristo, cuando trató con este asunto, voy a leer su comentario, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Cristo dijo, y solamente les pido que pongan atención en estas palabras. Cristo dijo, a ver, ¿en dónde está? Que después de mucho tiempo, esto lo estaba mencionando hace unos momentos, vino, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos, dice. Su responsabilidad teleológica, ontológica, todo el paquete está ahí en ese texto, ¿sí? Vino e hizo cuentas con ellos. Ahora vean en Romanos, y en el tiempo que nos resta, nos pasó el día de hoy lo que sucedió hace 8 días, ni llegamos hace 8 días al tema de la gracia común. Ahora ni vamos a abarcar la mayor parte de esto, pero quiero comentarlo para terminar. Romanos en su capítulo 3. Romanos en su capítulo 3, por favor. Este es el Dios desconocido, ¿sí?, por el cristianismo moderno. Este es el Dios que muchas personas piensan que ni siquiera se puede encontrar este Dios en las páginas de este libro. ¿No? ¿No está aquí este Dios? Romanos 3. Y vean lo que dice este Dios. El tiempo se nos acabó, no vamos a hacer lo que yo pensaba hacer para finalizar el estudio. Vamos a leerlo, ¿no? Y vamos a dejar esta exposición para otra ocasión. Es un tema que algunos de ustedes conocen bien. En Romanos 3, el apóstol da, comenzando en el versículo 10 y terminando en el versículo 19, una lista de acusaciones. Son en realidad declaraciones legales. Dios se presenta en este pasaje como el juez soberano del universo y como abogado para demostrar, más allá de cualquier duda, la veracidad de su veredicto como juez. O sea, desempeña tanto el papel del abogado levantando la lista de acusaciones legales como, vean, la conclusión, el veredicto del juez. Y en este pasaje, desde una perspectiva ontológica, moral, epistemológica y teleológica, Dios enumera aquí, o sea, da la lista de acusaciones en contra de los rebeldes que se mencionan en esta palabra que estamos estudiando el día de hoy, diciendo 3:10, y yo tenía la intención de analizar cada cosa aquí, no lo vamos a hacer. Como está escrito, ¿sí?, y las acusaciones ya hemos demostrado, comprobado, más allá de cualquier duda, que todos están bajo el pecado, la frase en el versículo 9. Y ahora vienen las acusaciones y la evidencia, la combinación de las dos cosas. No hay justo, ni siquiera uno. Bien, en sentido moral y ético, nadie ha alcanzado las normas de la justicia divina, No solamente hemos errado el blanco, sino hemos quedado completamente destituidos de esa perfección y esa gloria. Después, en 11, no hay quien entienda. ¿Por qué es que no entienden? Por su epistemología equivocada. Además de los efectos noéticos, dicen los teólogos, ¿no? Los efectos del pecado y la caída sobre el intelecto humano. Ese es otro tema en el cual vamos a meternos en el futuro, pero no hay quien entienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque comenzaron a creer y entender conforme a las mentiras del enemigo en el jardín de Edén y siguen haciendo lo mismo hasta el día de hoy. No hay quien busque a Dios. No hay. Y lo vuelvo a decir, las personas religiosas dicen, no, pero si yo estoy buscando a Dios. No, eso es mentira. Dios dice que nadie le está buscando. Si usted dice lo contrario, entonces sea Dios veraz, ¿no? ¿Quién está mintiendo? Dios dice que no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en forma resumida, que los hombres no están buscando al Dios verdadero. Están buscando a un Dios como Santa Claus. Están buscando al Dios del Evangelio y la prosperidad. Están buscando al Dios que existe solamente para servir y ayudar a los hombres. ¿Sí? Del Dios verdadero no quieren saber nada. Están huyendo de Él. ¿Sí? Y cuando una persona hace lo contrario y comienza a buscar verdaderamente a Dios, es porque Dios le está buscando a esa persona. Es por eso. O sea, ¿quién está buscando a quién? ¿Quién encuentra a quién? ¿Qué dijo Cristo en la parábola de el hijo pródigo y la moneda perdida? ¿Y quién estaba buscando a quién? ¿Quién busca a quién? ¿Sí? Podríamos meterlo aquí, ¿quién acepta a quién? Esto de aceptar a Cristo no lo van a encontrar en este libro. No es un asunto de ser aceptados por Dios a través de Cristo. Oh, eso es muy diferente, porque estamos siendo aceptados no en base a nuestros términos. Si yo hago poco caso de esas personas que me dicen, acepté a Cristo. No, yo lo que yo quiero saber es si Cristo aceptó a usted. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cómo? ¿Quién estaba poniendo las condiciones? ¿Quién aceptó a quién? ¿Quién es la criatura en esto? ¿Quién necesita ser aceptado? Pero vean lo que dice después. Todos se apartaron y aún fueron hechos, se hicieron inútiles. Y esa es la palabra griega en nuestra lista, aven, ¿no? Vanidad, sin provecho, vacío y vano. Esa es la palabra en el Salmo 1, paja, ¿sí? Eso es el argumento de Cristo. Perdición, decía, destrucción, el camino ancho que lleva a la destrucción, ¿sí? Este es el argumento cuando dice, se apartaron y aún fueron hechos inútiles. ¿Desde la perspectiva de quién? Inútiles para su creador. Inútiles para su dueño. Porque ya no quieren ser, hacer, saber o querer lo que él dice, sino quieren ser autónomos. Inútiles, dice. Esto es el veredicto, esto es la acusación. Las dos cosas. No hay quien haga lo bueno, y eso es practicar lo bueno. No hay, es enfático, 7 veces la frase no hay aquí, ni siquiera uno, dice, no hay, ni siquiera uno. Pero yo pensaba que Dios amaba al hombre, tenía un plan maravilloso para su vida. ¿Eso lo leyeron en la Biblia, en algún lugar, en algún texto? Que tiene un plan maravilloso para tu vida y te ama tanto que... y simplemente está esperando para ayudarte a realizar ese plan maravilloso. ¿De eso se trata? ¿Quién es el que habla aquí cuando dice, no hay quien haga lo bueno? No hay ni siquiera uno. Sí, esas son citas de la ley del Antiguo Testamento. Y el asunto, después de dar la parte principal, que es la lista de acusaciones, y no hemos analizado esto en relación con el tema, pero el tiempo no lo permite. Ahora bien, ¿cómo da un giro? Y muchos de ustedes conocen estos textos y ven lo que dice ahora. ¿Cómo? Ven el lenguaje que Dios comienza a usar. Sepulcro abierto su garganta, dice. El olor feo de un sepulcro recientemente abierto y el cuerpo, el cadáver, como es pudrido, podrido, el olor feo que comienza a salir. Los puritanos y hasta David Martin, Lloyd Jones predicaban sobre esto, diciendo ahora Dios cambia el argumento y deja de ser el juez sentado sobre el trono y toma el papel del médico y da un diagnóstico. ¿Esa es la palabra? Diagnóstico de la condición enfermiza del corazón humano. Y dice, no, la persona abre su boca y el médico se cae porque sale el olor de un cuerpo podrido. Y mira a la lengua y dice, no, la lengua torcida, chueca, no, usada para engañar. Y si eso fuera poco, no, veneno de áspides, dice, y ve que hay un veneno ahí. Y esto lo sabemos, eso es la serpiente más venenosa en el Medio Oriente, la famosa cobra egipcia, ¿no? Que mataba a 15 metros. Vean, veneno de áspides. Es enfático, está presente. ¿En dónde? Debajo de sus labios, dice. Cuya boca está llena de maledicencia, maldición y amargura. Y esto es simplemente desde la perspectiva del médico o desde la perspectiva de lo que Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo vimos hace 8 días, la lista de cosas que moran en el corazón en base a la primera palabra, perversión, ¿no? Y cómo el hombre ha sido, en ese sentido, envenenado por el pecado, de tal modo que Dios le está pintando aquí como completamente dominado en todas las partes de su ser, facultades de su alma, miembros, instrumentos de su cuerpo, sus pies ligeros a derramar sangre. Y termina con lo que es en nuestra lista la tercera palabra que vimos hace 8 días, confusión, desorden, alboroto y el caos, ruina y miseria, dice. Quebrantamiento y desventura, la versión antigua, ruina, miseria hay en sus caminos. Y créanme, libros completos han sido escritos sobre esta frase diciendo, esa es la historia del mundo, vean, sin Dios, y de las consecuencias desastrosas que vienen a todos aquellos que quieren vivir así, sin Dios. Y dice, camino de paz no conocieron, camino de paz, el paz que tanto anhelan las personas, el paz, la paz que tanto quisieran tener, ¿sí? Pero este camino de paz es enfático, aquí es ignorancia voluntaria. No quieren saber el camino de paz. Ahí está la paz con Dios a través de Cristo, pero no les interesa esa paz. El camino de paz no conocieron por la epistemología errónea que han seguido. No conocieron ese camino. Y termina diciendo, y estos quizás en la lista, Dios ya cambia el asunto y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y, pero hay que entenderlo bien. No hay temor de Dios porque desde un principio el temor de Dios comienza. Hay una serie de ingredientes, ¿no?, en el temor verdadero de Dios. Y el primer elemento es lo que estamos viendo el día de hoy. El temor de Dios está basado en ¿qué? Un concepto correcto de Él. ¿Con qué? No deben ni siquiera tener miedo. ¿Morirán? ¿Cómo? De inmediato comenzó a quitar de Adán y Eva el temor de Dios, cambiando su concepto de Él, pintando a Dios como impotente, como incapaz de hacer cosa alguna. Y esa es la característica que domina en nuestro mundo moderno. Esa es la característica que domina en cada persona en conversa. La verdadera sabiduría, que dice, comienza así en Proverbios, con el temor de Jehová. Pero no hay temor de Dios, eso es una figura. No entra en el horizonte, en la visión, el alcance de lo que esas personas pueden ver en la tierra, porque no piensan ni siquiera en el sepulcro. No piensan ni siquiera en la hora de la muerte. No, sus ojos están así. Y cuando Satanás dijo, no, ¿morirán cuándo? Y viven como si ni siquiera fueran a morir. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y tristemente, hay que decirlo, la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy son tan bien lejos en su teología, en su enseñanza, predicación y en lo que creen respecto a la epistemología divina, que le tienen a un Dios como lo que hemos estado diciendo, como si fuera Santa Claus. Y no hay temor de Dios ni siquiera delante de sus ojos. Y vean la conclusión y terminamos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ahora vamos a cambiar la lectura para concluir. ¿Quién dio esa ley? ¿De dónde vinieron estas citas? Este es el mismo Dios que Pablo dijo, lo vimos comenzando en este capítulo, para que seas justificado en tus palabras, ¿sí? Para que prevalezcas en tu juicio. Estamos citando aquí de la primera parte de este mismo capítulo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién dijo estas cosas en su santa ley? Sabemos, dice Pablo, que todo lo que vamos a decir ahora, Dios dice en su santa palabra. Lo dice a los que están bajo. Ah, ¿quiénes son los que están bajo esta ley? En sentido, bien, ontológico, moral, etc. ¿Quiénes están bajo, sujetos a lo que Él dice? Nosotros, sus criaturas. Y vean lo que dice para concluir, para que toda boca se cierre. ¿No se oponen a Él en sus dichos? ¿Tratan de cambiar su epistemología anticipando el día de juicio y el veredicto divino? Nos da a entender que nadie ni siquiera va a abrir su boca. No. Toda boca quedará definitivamente cerrada, ¿no? Ahora, hay una palabra griega aquí que, si no me equivoco, a ver, Alan lo puede checar después, es la base de la palabra apología. Y esa palabra se refiere a una persona que se queda ante las acusaciones, los abogados y el juez, ni siquiera con una palabra que pueda decir para defenderse. Ni una palabra en defensa propia. Ni una palabra. Y todo el mundo quede, esa es la versión moderna, bajo el juicio. ¿De quién? De Dios. Y en forma gloriosa, el apóstol cambia el tema y comienza a decir a todas las personas. Hay que entenderlo, ¿no? Y vamos a terminar. Muchas personas piensan, no quiero que algunos de ustedes que no han asistido aquí más que un breve lapso de tiempo, no quiero que piensen que un estudio de este índole no es algo que tiene el propósito de asustar o de manipular. No, hay que entender bien de qué se trata aquí. Dios habla en esta forma en su santa palabra, ¿para qué? Para convencernos de nuestros pecados, para advertirnos respecto a su veredicto, y para conducirnos a nosotros a ponernos de acuerdo con Él mucho antes de que, vean, llegue aquel día de juicio. O sea, lo que Dios...